Este podcast tiene un correo de voz para que dejes tu opinión. Es muy importante para mí saber qué es lo que opinas. Manifiéstate. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala. Y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales!
Muy buenas tardes, querido radionauta. Bienvenido, bienvenida a una emisión más de Al Aire con Girón Dolce. Soy Nora Girón Dolce, para servir a Dios y a usted. Querido radionauta, 2 de octubre no se olvida. Abrimos el programa con el corrido del 2 de octubre interpretado por el Caifán Mayor, Caifán de la película de los Caifanes y no del grupo, el señor Oscar Chávez, que este año, cómo nos hace falta su concierto anual, precisamente por estas fechas. Desafortunadamente lo perdimos este año a nuestro Caifán a causa del COVID-19. Querido radionauta, te saludo y te traigo una reseña acerca del 2 de octubre de 1968 y el movimiento del 68 que ocurrió allá en México y que fue ocultado por las autoridades por años y años. De hecho, déjame decirte que gente de mi generación en la escuela creía, no todos, mucha gente de mi generación, por la falta de información y apertura respecto a el movimiento del 68 y la matanza del 2 de octubre, preguntaban si el movimiento del 68 había sido un temblor. No, señor, no fue un temblor, fue un movimiento estudiantil que llevaba varios meses ya trabajando y la culminación, no por parte de los estudiantes, sino por parte del gobierno, fue atacarlos en un mitin multitudinario que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco, allá en la Ciudad de México, que en ese momento, bueno, sigue siendo, que en ese momento ya se ha convertido en un barrio habitacional con edificios todos igualitos. Así que la Plaza de las Tres Culturas ese día y a esa hora se convirtió en la perfecta trampa para acorralar y cazar sanguinariamente a todos los estudiantes, y no nada más a ellos, sino a toda la gente que se había reunido el 2 de octubre del 68 a este mitin pacífico. Tengo el Heraldo de México, Y aquí tengo una reseña del movimiento que vale mucho la pena compartir, porque muchas están un poquito mochas, ¿no? ¿Por qué te traigo esto el día de hoy? Porque no debemos olvidar no solo el 2 de octubre, nada de la historia de nuestro país, de nuestros países, de nuestra historia moderna. Tenemos que estar informados, la información es poder. Y desafortunadamente en este suceso hubo mucha desinformación por muchos años, porque así lo decidió el gobierno. Aquella noche el noticiero de Prime Time en la Ciudad de México abrió con un locutor diciendo simplemente que ese había sido un día soleado. Eso fue todo lo que dijo respecto a los sucesos del día. Se fue a las noticias. Jamás mencionó lo que acababa de ocurrir en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí te va. ¿Qué pasó el 2 de octubre? Resumen para comprender todo el movimiento estudiantil de 1968. La represión ocurrida en 1968 se convirtió en uno de los pasajes más oscuros de la Ciudad de México. La noche del miércoles 2 de octubre de 1968 fue como ninguna otra. La represión vivida ese día manchó de sangre los pasajes de la historia de México, convirtiéndose en uno de los momentos más oscuros y dolorosos para los mexicanos. Ese día, un grupo de estudiantes se reunió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para llevar a cabo un mitin pacífico. Sin embargo, la tragedia se avecinaba, pues había presencia militar en los alrededores, así como grupos de infiltrados. Todo comenzó hace 52 años con un conflicto entre dos de las escuelas de nivel superior más importantes del país, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. El 22 de julio del 68, tras un conflicto entre estudiantes de la Vocacional 2 del IPN y de la Escuela Particular Isaac Ocho Terena, que estaba incorporada a la UNAM, el Cuerpo de Granaderos detuvo a varios estudiantes. La campal fue disuelta violentamente por el grupo de granaderos del Distrito Federal, lo que desató una ola de protestas por el abuso policial cometido contra los jóvenes. Esto provocó que policías y militares resguardaran desde ese día las instalaciones de la UNAM y el Instituto Politécnico. Esto generó el descontento de la comunidad estudiantil, que entró en paro de labores. Esa medida derivó que la policía y el ejército entraran en varias escuelas, entre ellas Ciudad Universitaria de la UNAM. Fueron más de 2 meses de protestas, a las cuales incluso se sumó el rector de la UNAM, quien en ese entonces era Javier Barros Sierra, quien marchó con sus estudiantes para exigir la salida de los militares del campus. Justo en esos meses se gestó lo que se llamaría el Consejo Nacional de Huelga, quienes convocaron a la marcha del 2 de octubre, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968. Los jóvenes estudiantes esa tarde se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar contra el autoritarismo que permeaba en la vida política del país. Querían mayores libertades políticas y civiles, así como la libertad de presos políticos. Exigían la desaparición del Cuerpo de Granaderos y la destitución de los jefes de policía de la capital del país. Posteriormente, se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, que era conformado por más de 200 estudiantes de 75 escuelas, quienes presentaron un pliego petitorio con sus demandas para el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se oponía al movimiento y criminalizaba las protestas. El gobierno tuvo al ejército vigilando todo el tiempo el acto del 2 de octubre, pues temía que fuera tomada la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraba justo en esa zona. Es decir, Los estudiantes estaban protestando por la toma de sus escuelas, por la violencia con que fueron tomadas. Esto fue llevando a un movimiento donde se unió mucha gente. Ya para el 2 de octubre de 1968, querido radionauta, no solamente participaban en las protestas estudiantes, se sumaba gente civiles de cualquier estrato, es decir, gente que estuviera de acuerdo con el movimiento, también estudiantes de escuelas privadas y, por ejemplo, eran apoyados en algunas de las marchas, alguna vez fueron apoyados por el sindicato de ferrocarrileros y también por integrantes de la compañía de Luz y Fuerza. Es decir, el movimiento tenía sus simpatizantes y estaba creciendo por todas partes. Cada vez que había una marcha, la criminalizaban. Los periódicos, la televisión, etcétera, decía que los estudiantes habían hecho tales o cuales destrozos. Quisiera aclarar que estas marchas de 1968 no le llegan ni a los talones a las marchas que se llevan a cabo hoy en día. Es decir, una marcha feminista como la de esta semana en México es ya una revolución comparada con las marchas y pintas que hacían los estudiantes del 68. Sí marchaban, sí cantaban, sí aplaudían, sí llevaban pancartas, pero no llegaban para nada a los niveles a los que llegan las marchas hoy en día. Sin embargo, el gobierno se escandalizaba y mandaba reportes a los noticieros, todo se tergiversaba, se hablaba de que eran unos delincuentes, mandaban a los cuerpos de granaderos a vigilarlos, y hubo uno de los detalles más curiosos del movimiento. Curioso, es decir, porque hubo muchísimos detalles muy importantes, pero detalle curioso fue, por ejemplo, la marcha del silencio. Cuando el gobierno acusó a los estudiantes de marchar para alterar la paz pública, los acusaban de decir groserías, de incitar a la gente a la violencia, etcétera. Entonces ellos muy inteligentemente, hablemos que de que estaban ahora sí que nuevecitos en estos asuntos de marchas y mítines, decidieron hacer la marcha del silencio, poderosísima la marcha del silencio en 1968, donde todos marcharon completamente callados. Y los que sabían que no se podían quedar callados, se pusieron hasta masking tape en la boca. Dicen que fue un espectáculo digno de verse, digno de verse. Por supuesto, queda muy poco material de esos días, porque todo fue confiscado por el gobierno. No solo la masacre 68, sino todo, la masacre del 2 de octubre, quiero decir, sino todos los asuntos del movimiento. Se perdieron archivos fotográficos, se decomisaron cintas de audio, películas de 8 milímetros, todo se desapareció mágicamente después de la masacre. ¿Qué pasó después? Los estudiantes presentaron, no ese día, sino en otro momento, su pliego petitorio. ¿Qué es lo que ellos querían? Querían libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que constituían el delito de la disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policíacos, indemnización a las familias de las víctimas desde que había comenzado el conflicto y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables por los hechos. Había ya en Lecumberri, en lo que era la cárcel de Lecumberri, la cárcel de la Ciudad de México, mucho antes de que existieran los centros penitenciarios y los centros de readaptación social, ahí en la cárcel de Lecumberri tenían su área para presos políticos. Cualquiera que se quejaba, había escritores, artistas, estudiantes, políticos. De todo había ahí metido en Lecumberri. Los estudiantes querían que lo sacaran. ¿Qué pasó en estos hechos violentos? Sigo leyendo. Todo transcurría de manera tranquila en Tlatelolco hasta las 6:10 horas de la tarde, cuando dos bengalas iluminaron el cielo, causando desconcierto entre los que estaban presentes en el mitin. Pero la orden inminente de disparar contra todo aquel que se encontrara en la plaza, esa era la consigna para que empezara la masacre. Fue una... estaban rodeados, es decir, los militares llegaron por ambos lados donde se podía salir o escapar de la Plaza de las Tres Culturas. Había también gente en las azoteas de los edificios, quiero decir militares. Los estudiantes ya sabían que había agitadores y que había provocaciones. Entonces, precisamente en el mitin del 2 de octubre, que se llevó completamente a cabo de principio a fin, los líderes hablaron para convencer a la gente. La plaza estaba llena no solo de estudiantes, de familias, niños, mujeres, hombres. Había de todo en esa plaza. Cuando el mitin terminó fue cuando se lanzaron las bengalas desde un helicóptero. Por supuesto, los estudiantes, los líderes de los estudiantes le gritaban a la gente que aquello era una provocación, que no se asustaran, que no reaccionaran, que se fueran todos pacíficamente. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie de los que estuvieron presentes en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre salió con vida. Bueno, estoy exagerando. Sí hubo gente que salió con vida. Por eso tenemos estos recuentos. Pero el 90% de la gente que estuvo ahí fue asesinada por el ejército. ¿Cómo empezaron las cosas? Bueno, pues el grupo encargado de jalar los gatillos en repetidas ocasiones fue el llamado Batallón Olimpia. Quienes estaban vestidos de civiles rodearon y disolvieron con disparos el mitin. Su distintivo era un pañuelo en la mano o un guante blanco. Entonces inició una masacre. El ejército que resguardaba el mitin empezó a disparar contra los estudiantes para repeler la agresión, entre comillas. No hubo ninguna agresión por parte de los estudiantes. Se originaron los primeros disparos y entonces empezó a haber un fuego cruzado tremendo, pero era un fuego cruzado entre militares. Los estudiantes no traían nada. La multitud se dispersó y muchos corrieron a esconderse en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas. Muchos estudiantes y civiles fueron detenidos esa noche y enviados a diversas cárceles, pues los catearon sin orden. Los edictos y departamentos aledaños fueron revisados. Esa noche, además de detenidos, muchos estudiantes desaparecieron sin que hasta la fecha se tenga idea de dónde quedaron. A más de 5 décadas, nadie sabe cuántas personas murieron en realidad durante la masacre. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que fueron entre 150 y 350 víctimas. Yo, honestamente, veo este nombre muy chico. El gobierno dijo un día después que habían fallecido 20 personas. Fue hasta el quinto informe de gobierno, un año después, cuando Gustavo Díaz Ordaz aceptó, entre aplausos, la responsabilidad cabal de los hechos ocurridos esa noche, que fueron justificados como un bien necesario para que el 12 de octubre se llevaran a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. Así las cosas en México, así... ¿Quiénes fueron responsables de la masacre?, dice el Heraldo. El presidente Gustavo Díaz Ordaz reconoció que la decisión de reprimir con balas la protesta fue suya, pues dio orden directa a quien en ese entonces era su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien, por cierto, lo ha negado y ha negado y ha negado toda responsabilidad respecto al movimiento. Este hombre, Luis Echeverría, fue condenado a prisión domiciliaria por genocidio. Sin embargo, en el año 2009 lo absolvieron de todos los cargos. La medianoche del 2 de octubre de 1968, ante periodistas extranjeros, Fernando M. Garza, director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, dijo extraoficialmente que el saldo de la contienda era de cerca de 20 muertos, 75 heridos y más de 400 detenidos, y justificó que la acción militar y policial había respondido a un foco de agitación por parte de los manifestantes y aseguró que la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos estaba garantizada. Híjole, qué tremendo. Por una Olimpiada, se llevó a cabo este genocidio, este asesinato. ¿Quieres saber más del 2 de octubre? ¿Quieres enterarte bien qué fue lo que pasó? ¿Te interesa la historia de México? Puedes leer La Noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska, que es una recopilación de testimonios. Es decir, yo no comprendí bien el movimiento del 68 hasta que leí ese libro, donde las voces de los estudiantes me hablaron directamente. Eso fue el trabajo de Elena Poniatowska, recoger las voces de los estudiantes y de toda la gente que participó en el movimiento y sobrevivió a la masacre del 2 de octubre. Ahí de primera mano puedes ver de qué se trataba el movimiento, por qué estaban tan alborotados los estudiantes. También en un contexto histórico mundial, quiero recordarte que 1968 era un año de protestas en todo el mundo. Había ecos de manifestaciones en todas partes del mundo, en París, en Londres. Los estudiantes estaban reaccionando de manera natural. En España también se estaban dando muchas agitaciones. El punto es que esa era la manera de acallar las voces opositorias en el México de los años 60 y 70. Esa era la manera de reprimir un movimiento político y social para que pudiera brillar tu gobierno y tus olimpiadas, para que nadie se diera cuenta que había agitación en el país. Ese era el modus operandi de los gobiernos de ese entonces. Acallar, infiltrar. Casualmente los estudiantes en varios de los mítines encontraban botes llenos de piedras cuando llegaban. Piedras que nada más estaban esperando una mano que las quisiera aventar. Entonces sí, por supuesto que hubo muchos disturbios, por supuesto que hubo muchos enfrentamientos entre estudiantes, por supuesto que hubo muchas pintas, rompían, sí, sí es cierto, sí ocurría todo eso. El 2 de octubre no. El 2 de octubre era un evento masivo donde participaron familias, hombres, mujeres, niños. El 2 de octubre el mitin estaba planeado para informar a la gente acerca de los avances del Consejo Nacional de Huelga, para informar al público acerca del movimiento, para que se unieran. Y todo el mitin transcurrió completamente en paz. La plaza ya estaba preparada desde antes para el ataque. Desde antes cortaron la luz a los departamentos. Desde antes no hubo agua. Desde antes hubo gente, francotiradores parados en las azoteas de los edificios, escondidos. Todo fue fríamente calculado. No llegaron unos militares a ver qué estaba pasando. Los militares ya estaban ahí desde antes. Había una orden oculta. Los heridos, la gente que quería escapar de la balacera, tocaba las puertas del templo que se encuentra en las plazas, en la Plaza de las Tres Culturas. Hay una iglesia enorme. La puerta de la iglesia jamás se abrió para recibir absolutamente a nadie. Toda la noche hubo pesquisas, hubo persecución, hubo disparos. Toda la noche se la pasó el gobierno buscando estudiantes escondidos en los edificios aledaños. Estamos hablando de un cuadrado, de un rectángulo de puros edificios y en medio la plaza. Toda la noche hubo persecución. Toda la noche hubo muertes inocentes. Esto fue perfectamente planeado. Uno de los pocos mítines de ese año, de ese movimiento, que fueron 100% pacíficos y tranquilos, porque los estudiantes ya traían la premisa de calmarse, de no responder a la agitación y de no responder a fuerzas extrañas, a provocaciones. Sin embargo, esa noche el fuego fue cruzado. Hubo estampidas de gente que querían, no lo estoy imaginando, lo leí todo. La estampida de gente corría de un lado a otro tratando de salvarse de las balas. Pero corrían hacia la derecha y las balas les caían por un lado, trataban de esconderse en la izquierda y más balas les caían. Era un fuego cruzado tremendo. La gente habla de correr encima de cadáveres, encima de niños, de mujeres, de ancianos, de mujeres embarazadas. Hablan de cientos y cientos y cientos de zapatos perdidos. Hablan de no entender, de la confusión, del estrés postraumático que sufrieron. Dos o tres calles después, los que lograban escapar se preguntaban si realmente habían vivido lo que acababan de vivir. Las madres y los padres pasaron esa noche y todas las noches de esa semana buscando a sus hijos en la cárcel, preguntando en las delegaciones, preguntando en las morgues, tratando de encontrar a sus hijos desaparecidos. Muchos jamás los encontraron, jamás. Y de eso no se pudo hablar hasta muchos años después. De eso no hubo información, no hubo fotos, no hubo videos, no hubo películas, no hubo declaraciones, no hubo nada. Porque los líderes del movimiento estaban en Lecumberri. Todo era un secreto, un gran, gran secreto a voces. En México no se pudo hablar del movimiento del 68 por años y años y años. Hasta que alguien levantó la voz. Sin embargo, cada 2 de octubre, a partir del siguiente año, cada 2 de octubre apareció gente en la Plaza de las Tres Culturas honrando a los fallecidos. Poco a poco, una vela, 2, 3... Los estudiantes y la gente que participó en el movimiento nunca han olvidado a sus muertos del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hasta la fecha se sigue celebrando esta fecha como un día de lucha y un día de sacrificio por la libertad en México. Fue una noche muy, muy oscura para México. Sin embargo, todavía la lucha sigue en pie, la protesta, la gente que estuvo involucrada en el movimiento y gente que después supo de qué se había tratado, sigue protestando por lo que ocurrió. Fue una injusticia, fue un genocidio, fue un asesinato. Nunca te olvides de la historia de tu país, querido radionauta. Hoy, 2 de octubre, no se olvida.